Elías, yo no hago las cosas mediante los milagros, el viento fuerte, el terremoto, ni el fuego. Yo hago las cosas en mi amor y mediante la gracia.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Primera de Reyes, capítulos 20 y 21, seguiremos viendo el reinado de Acab sobre Israel. En la historia de Israel en el Antiguo Testamento, Dios hizo milagros con frecuencia, ya fuese para salvar a su pueblo de un enemigo feroz o para establecer con claridad frente a las personas que Él, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, era el único Dios verdadero. Con frecuencia, esos milagros eran llevados a cabo a través del ministerio de profetas, tales como Jeremías, Isaías o Elías. De hecho, al considerar a Elías, todas las personas lo recuerdan como un hombre de gran poder y grandes milagros. Pero cuando él fue acobardado por la profetisa maligna Jezabel, se quedó sin poder para llevar a cabo el milagro más sencillo a fin de salvarse a sí mismo. En lugar de ello, salió huyendo y se escondió hasta que Jehová vino a él, no como un viento recio o un fuego o un terremoto. En lugar de ello, el Dios Todopoderoso y Grande vino a visitar a Elías de la misma manera que él frecuentemente viene a ustedes y a mí, es decir, con un susurro apacible. Pues bien, hoy hablaremos de todo esto en la segunda parte de este tema que hemos titulado El reinado de Acab sobre Israel. Y para ayudarnos con los comentarios, hoy nos acompaña Óscar Cordero. Saludos, Óscar. Gracias por su compañía.
Gracias, Víctor. Es un gozo regresar al programa. Este cuadro de Elías en el Antiguo Testamento será de gran ayuda para nuestra experiencia como creyentes en el Nuevo Testamento. Como usted dijo, Elías hacía grandes milagros, pero cuando vino la prueba con Jezabel, él salió corriendo. Necesitamos darnos cuenta que como creyentes del Nuevo Testamento, es posible que seamos impresionados con los milagros externos y los hechos de Dios. Pero es mucho más profundo, Víctor, que conozcamos no los hechos de Dios, sino sus caminos. No obstante, aún hay algo más profundo que eso, y es conocer a la persona misma de Dios, a aquel que mora en nuestro interior. Pues bien, esa fue la manera como Pablo vivió en el Nuevo Testamento, y es la manera como nosotros también debiéramos vivir. Como veremos, Dios quería introducir a Elías en esta realidad.
Al mirar a Elías, casi podemos ver una transición de la economía del Antiguo Testamento, tipificada por los hechos grandiosos de Dios con relación a su pueblo Israel. En cierto sentido, ellos vivían por los milagros desde que fueron sacados de Egipto cuando estaban en cautiverio. Los hechos milagrosos que sucedieron en el Éxodo, su supervivencia en el desierto y ahora en la buena tierra. Todo parece indicar que en el Antiguo Testamento el pueblo se sostenía a base de milagros. Quizá eso no era lo que Dios quería, pero esa era la tendencia que ellos tenían. Sin embargo, en este caso, Dios quería enseñar una lección profunda a Elías, ¿verdad?
Así es, Víctor. Es precioso lo que veremos hoy y creo que será de gran ayuda para los que escuchan este mensaje, para aprender a disfrutar y experimentar al Señor de una manera más profunda.
Bien, leamos los versículos 9 al 13 en Primera de Reyes 19, para establecer un trasfondo apropiado. Iniciando en la segunda parte del versículo 9, dice, «En aquel entonces vino a él palabra de Jehová, y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías?» Él respondió, «He tenido muchos celos por Jehová, el Dios de los ejércitos, pues los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y procuran quitarme la vida». Él le dijo, «Sal y ponte en el monte delante de Jehová». Y de repente pasó Jehová, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, mas Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego una voz apacible y suave. Cuando la oyó Elías, envolvió su rostro con su manto, salió y se puso a la entrada de la cueva. Y entonces vino una voz y dijo, «¿Qué haces aquí, Elías?». Cualquiera imaginaría que el Dios poderoso que había hecho milagros maravillosos a través de Elías debería venir a través del viento, el terremoto o el fuego. Pero no fue así, ¿verdad?
Eso nos enseña que quizás en nuestra vida cristiana estamos buscando experiencias extraordinarias con Dios. Sin embargo, como creyentes que somos, Cristo vive en nuestro interior y nos habla de manera suave y apacible en nuestro interior para que podamos tocarle y disfrutarle.
Amén. Bueno, escuchemos a Witness Lee y el primer segmento del Estudio Vida de Primera de Reyes. Adelante.
Elijah was certainly disappointed.
Mientras Elías estaba muy desanimado,
God came in.
Entonces Dios vino
to give him a further commission.
Para darle una comisión adicional. Como si Dios le hubiera dicho, Elías, te voy a comisionar para que hagas algo más, para que tú aprendas algo más. Sé que lo que has hecho es cerrar los cielos, abrir los cielos, quemar la ofrenda por completo, hacer descender fuego del cielo y quemaste a los soldados del rey que vinieron a apresarte. Pero todo esto no tiene nada que ver con mi economía. Mi economía eterna no tiene que ver con cerrar los cielos o abrir los cielos o hacer descender fuego del cielo. Eso te puso contento. Pero Elías, a pesar de que yo cerré los cielos para que pudieras hablar con Acab, y luego los volví a abrir para que lloviese, y luego quemé la ofrenda por completo, eso fue para demostrar que tú sirves al Dios verdadero. Y por eso mató a 850 falsos profetas. Entonces Acab le dio el reporte de esta situación a su esposa, la maligna Jezabel. Entonces ella amenazó de muerte a Elías y él salió corriendo. ¿Por qué estaba tan asustado este hombre que había cerrado los cielos, que había abierto los cielos? ¿Por qué tenía él tanto temor? Debido a que él no tenía nada de Dios en él. Lo que Elías había hecho no tenía nada que ver con la economía eterna de Dios. Sin embargo, un profeta tan grande como Elías salió corriendo porque todavía no había aprendido la lección.
Oscar, este segmento repite algunas de las cosas que hablamos en el mensaje anterior. Pero siendo un punto tan importante, vale la pena repetirlo. Elías, bajo la dirección de Jehová, había llevado a cabo grandes milagros para vencer a los falsos profetas de Baal. Sin embargo, eso no está relacionado con la economía de Dios. ¿Qué tal si usted nos desarrolla un poco más este pensamiento?
Como creyentes que somos, necesitamos ser cuidadosos para no dejarnos impresionar con actos externos de poder y grandes hechos externos para buscar a Dios. En su economía, Dios se imparte a sí mismo en nuestro ser, para llegar a ser nuestra vida y nuestra persona. Dios entra en nuestro espíritu y llega a ser la persona dentro de nuestro espíritu. Por tanto, necesitamos enfocarnos en el sentir de vida que hay en lo profundo de nuestro ser. En Romanos capítulo 8, verso 6, dice que nuestra mente puesta en el espíritu es vida y paz. Por tanto, cuando enfocamos nuestro ser en el Cristo que mora en nuestro interior, al orar, al contactarlo, Él se imparte en nosotros y nos habla de una manera normal, calmada y apacible. La economía eterna de Dios consiste en que Él se imparte en nosotros para ser uno con nosotros y para que nosotros seamos uno con Él. No obstante, si buscamos hechos externos, poderosos, y pedimos poder para nosotros mismos, entonces podemos distraernos del Cristo maravilloso que es nuestra vida interior. Lo que las personas del Antiguo Testamento experimentaron principalmente fue el Espíritu de Dios que venía sobre ellas para llevar a cabo acciones poderosas. Pero en el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas de Pablo, él dice, Cristo vive en mí. La economía neotestamentaria de Dios consiste en que Dios, en Cristo, como el Espíritu, se imparte a sí mismo en nosotros para llegar a ser uno con nosotros y para que nosotros lleguemos a ser uno con Él.
Amén, Oscar. En el Nuevo Testamento, Pablo hace referencia a Elías en el pasaje que leímos en el segmento anterior. Elías estaba en una discusión con Dios y estaba tratando de hacer que Dios hiciera algo para protegerlo. Elías le dijo que los hijos de Israel habían abandonado el pacto de Dios, habían derribado los altares y habían matado a espada a los profetas de Dios. En cierto sentido, Elías estaba acusando al pueblo de Dios. Regresemos entonces con Witness Lee para ver la manera como Dios le respondió a Elías. Adelante.
Dios no regañó a Elías. Más bien, Dios le presentó una comisión para que él la llevara a cabo en su nombre. Luego Elías esperó la palabra de comisión, pensando que Jehová debería venir en el viento grande y poderoso, o en el terremoto, o en el fuego. Pero nada, no fue así. Y Elías se desilusionó totalmente. Entonces, en su desilusión, vino un susurro apacible. Me gustan estas dos palabras. Un susurro apacible. Esto nos indica que Dios estaba sacando a Elías de su era del Antiguo Testamento y lo estaba introduciendo en la era del Nuevo Testamento. Puesto que Elías había abierto los cielos y había cerrado los cielos, y además había hecho descender fuego del cielo, él se sintió muy desilusionado. Y fue en ese momento de desilusión que Dios vino, lo visitó para darle una comisión, para que hiciese algo para Dios. Y cuando Elías estaba totalmente desalentado, Dios vino en un susurro apacible. Y esto corresponde al principio del Nuevo Testamento. Hoy en día, Dios no nos habla con terribles truenos, sino que Dios nos habla con una voz suave y apacible. Y en esta comisión, Dios le dijo a Elías que él había preservado a 7,000 de Israel. No importa cuánto pudiese hacer esta mujer maligna Jezabel con su esposo Acab, al derribar los altares y matar a los profetas, es como si Dios le hubiese dicho, Elías, ¿tú crees que eres el único fiel a mí? Yo me he reservado a 7,000.
Oscar, este segmento me ha conmovido. Si en nuestra experiencia tenemos un éxito espiritual, no estamos en condición de escuchar el susurro apacible, porque en nuestro interior hay mucho gozo y alegría. Por tanto, no hay posibilidad de escuchar a Dios en esa clase de situación. Dios tuvo que esperar a que Elías saliera de la situación de éxito y cayera en otra situación donde su vida estaba en peligro. De esa manera, él estuvo dispuesto a escuchar. Esto es realmente el principio del Nuevo Testamento, ¿verdad?
Así es, Víctor. Muchas veces el Señor soberanamente nos lleva a que nos sintamos desanimados, para que podamos estar en una posición de escuchar su voz apacible en lo profundo de nuestro espíritu. Cuando Dios quiere hablarnos, nos pasa por muchas situaciones, para que podamos escucharlo. Esto es muy significativo y me gusta la manera como el hermano Lee lo explicó. Jehová no estaba en el viento recio, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino que habló con un susurro apacible. Esto fue algo de la economía neotestamentaria y estaba tratando de introducir a Elías en dicha economía. Considero que el versículo en Romanos capítulo 8, verso 6 es maravilloso porque dice que la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Cuando ponemos nuestra mente en el Espíritu Divino, que mora en nuestro espíritu humano, cuando oramos o tenemos contacto con Dios, de inmediato tenemos un sentir de vida y paz en nuestro interior. Sentimos que todo está resplandeciente, viviente, descansado, armonioso, gozoso y en paz. Al leer la Biblia, sentimos que Dios nos habla, porque no son meras letras en blanco y negro. Pero cuando hay pecados no confesados, sentimos que hay una barrera entre nosotros y el Señor y tenemos un sentir interior de muerte, estamos ansiosos y estamos en oscuridad. En ese momento necesitamos volver al Señor y arrepentirnos, para volver a experimentar la vida y la paz de nuevo en nuestro interior. Esa es en esta condición que podemos escuchar esa suave voz interior que nos indica hacia dónde debemos proseguir.
Gracias, Oscar. Vemos aquí la sabiduría de Dios que quería adiestrar más a Elías. Dios le dio el viento fuerte, el terremoto y el fuego, pero él no estaba allí. Sin duda, Elías esperaba otro milagro poderoso, pero no fue así. Dios esperó a que estuviera totalmente desilusionado para poder hablarle con un susurro apacible. Sin duda, esta es la verdadera manera espiritual, ¿verdad?
Sí que lo es, Víctor. Estaba considerando de nuevo la experiencia de Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, verso 13. Cuando se le abrió la puerta para predicar el Evangelio. Pero Pablo dijo que no tenía reposo en su espíritu, porque no había encontrado a su hermano Tito. Entonces se fue para Macedonia. ¿Por qué Pablo hizo esto? Porque Pablo estaba gobernado por el reposo en su espíritu. Dicho reposo es Cristo en nuestro espíritu, quien es la sonrisa del Señor en nuestro interior y es su voz apacible que nos guía. A esto es que tenemos que prestar atención al sentir de vida interior donde Dios nos habla de manera normal y apacible.
Amén. Bien, en el segmento final, Witness Lee seguirá hablando acerca del principio rector de la economía neotestamentaria de Dios, utilizando el versículo de 2 Corintios que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Asimismo, hará referencia a los 7,000 hombres de Israel. Escuchemos a Witness Lee.
Saben que en Romanos 11, Pablo dice que Elías invocó a Dios contra Israel. O sea, él estaba acusando al pueblo de Dios. aunque Elías decía que estaba orando por el pueblo de Dios, en realidad lo estaba acusando. Le dijo a Dios: los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas. He quedado yo solo y procuran quitarme la vida. ¿Qué haré? Oh Dios, envía una bola de fuego y quema todo ese pueblo de Israel. Y Dios respondería: Elías, yo no hago eso. Yo no hago las cosas mediante los milagros, el viento fuerte, el terremoto, ni el fuego. Yo hago las cosas en mi amor y mediante la gracia. Todavía tengo a 7,000 vencedores en el monte Sión para toda Jerusalén. Dios no incineró a Israel, pero sí los castigó, enviándolos cautivos lejos de la casa de sus padres. Entonces, ¿quién trajo de regreso a este pueblo? Los vencedores los trajeron de regreso a su tierra. Uno de los vencedores fue Daniel, quien oró arrodillado, con la ventana abierta, mirando hacia Jerusalén. ¡Oh Dios, tu tierra santa, tu ciudad santa, tu templo santo! Y además, Señor, tu pueblo santo. Y Dios oyó esa oración. Y por medio de esa oración llena de gracia, Dios trajo de regreso a Israel a la tierra de sus padres. Todo esto nos indica que Dios no llevará a cabo su economía según la manera de obrar del Antiguo Testamento. Todo eso fue físico, material, pero toda la realidad acerca de la economía de Dios está en la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Espero que todos ustedes puedan ver esto.
Oscar, Dios no siguió las acusaciones de Elías, sino que permitió que su pueblo regresara por causa de las oraciones llenas de gracia de Daniel. ¿Nos puede hablar un poco acerca del principio que esto nos enseña?
Quisiera animar a todos a que lean los versículos en Romanos 11, donde Pablo hace referencia a las acusaciones del profeta diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y acechan contra mi vida. Entonces Pablo dice en el versículo 4, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Pues bien, quisiera que pongamos especial atención a la frase, me he reservado. Necesitamos orar al Señor Jesús y decirle: Señor, quiero ser una persona reservada solo para ti. No soy para nada más en la tierra. Incluso en este momento, mientras escuchan este mensaje, usted puede decirle al Señor: Señor Jesús, consagro toda mi vida a ti de manera fresca. Quiero que mi vida y mi futuro sean para ti. Hermanos, al final de esta era, el Señor está haciendo un llamamiento a los vencedores. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, en las epístolas a las 7 iglesias en Asia, el Señor llama vencedores y repite varias veces la frase, al que venza. Como creyentes de Cristo, debemos aspirar a ser tales vencedores. ¿Y qué es o quién es un vencedor? Pues bien, no se trata de un supercristiano, sino más bien de un cristiano normal. Es normal amar al Señor Jesús con todo nuestro corazón. Es normal ir en pos del Señor. Es normal consagrarse al Señor. Es normal consagrar nuestra vida al Señor. Si hemos de ser los vencedores actuales, necesitamos ver el ejemplo de Daniel y darnos a la oración. La Biblia dice que Daniel se arrodillaba 3 veces al día y abría las ventanas hacia Jerusalén, lo que significa que las ventanas de su ser estaban abiertas hacia el deseo del corazón de Dios de obtener una novia, la nueva Jerusalén. Hoy día necesitamos ser como Daniel, que oramos para disfrutar la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Esta es la impartición del Dios triuno en nuestro ser. El amor es la fuente. La gracia es el caudal y la comunión es el fluir de la Trinidad divina en nuestro ser mediante nuestra oración. Luego podremos salir a ministrar a Dios en otros, lo cual edifica la iglesia como el templo santo de Dios a fin de traer de regreso al Señor. Para terminar, Víctor, quisiera que todos nosotros hagamos una consagración fresca al Señor diciéndole: Señor Jesús, hazme uno de tus vencedores para cumplir el deseo de tu corazón en esta era.
Amén. Alabamos al Señor por la revelación tan fresca que nos ha dado a través de este mensaje. Ciertamente, no queremos minimizar lo que hizo el profeta Elías, pero sin duda alguna, lo que Dios busca obtener actualmente no es a los Elías, sino a los Danieles, es decir, a los vencedores a fin de cumplir el deseo del corazón de Dios. Amén y aleluya. Y usted, Oscar, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Como siempre, ha sido un gozo y alegría estar aquí.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Ed Marks, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.